Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por acompañarnos en esta edición de nuestra revista de informaciones y comentarios que llega a ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, y que comienza esta transmisión con un saludo afectuoso, un abrazo sincero para todos ustedes, nuestros queridos radioyentes, de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este que les habla, Julio Estorino. Y estaremos ofreciéndoles a ustedes las noticias más importantes de la actualidad y también las que alcanzaron titulares en la semana que está terminando. Todo eso en cuanto a la situación cubana. No importa dónde ocurra, no importa dónde se publique, Radio República lo tiene para ustedes en este programa. Además, directamente desde Cuba, reportajes que nos ofrecen periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera. Igualmente con la actualidad internacional, que le estaremos ofreciendo en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes con Jorge Trilla, con lo más interesante de las distintas disciplinas deportivas. Tendremos también al final nuestro comentario Cantaclaro. Vamos pues ya, estamos listos prácticamente, todo lo tenemos listo para ustedes. Antes tenemos que rogarles, sin embargo, como cada día, que lo divulguen, que lo comenten, que lo difundan, que cada uno pues logre un oyente más para Radio República, de manera que cada vez sean más los cubanos bien informados, los que pueden hacerse libres, porque la verdad libera, sí señor. Vamos ya, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 22 de marzo de 2018 y aquí tenemos para ustedes, amigos, los titulares de las principales informaciones de esta jornada. La Asamblea de la Resistencia Cubana marca su posición ante la octava cumbre de las Américas en Perú. No inviten a Raúl Castro, dice la Asamblea de la Resistencia. La dictadura comienza ya a patalear por la presencia de activistas de la oposición al castrismo en la cumbre de las Américas. Un estudio realizado por el Índice de Transformación dice que Cuba es el peor país en materia de democracia en América Latina. En menos de un año se deteriora una instalación deportiva en Cuba cuya restauración costó $70,000. Continúa la ola de accidentes de tránsito en Cuba. Ahora uno deja 29 heridos. Campesinas cubanas desmienten el optimismo que muestra el oficialismo en un informe a Naciones Unidas. Más migrantes cubanos han sido detenidos en Colombia en medio de grupos con personas de otros países. Colombia detiene a más cubanos indocumentados como parte de grupos que tratan de cruzar su territorio. Se reporta que en Cuba hay 139.851 ciudadanos con nacionalidad española. En nuestro segmento Voces de Cuba, amigos, tendremos hoy a Randy Caballero, quien nos reporta desde Baracoa quejas de ciudadanos por el pésimo servicio de recogida de basura. Y en Mirada al Mundo, las noticias más importantes de la actualidad internacional, tenemos que Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia de Perú. Será sustituido por el primer vicepresidente Martín Vizcarra. El autor de las 5 bombas que estallaron en la ciudad de Austin, en Texas, murió al hacer detonar un artefacto explosivo tras ser rodeado por la policía. El Congreso de Estados Unidos llega a un acuerdo para financiar el Estado hasta el fin del año presupuestario 2018. El ejército israelí admitió que atacó y destruyó hace más de 10 años un reactor nuclear secreto en Siria. Y en las noticias de los deportes, que Jorge Trilla nos presentará ya dentro de un rato, dice aquí que en el fútbol, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, vería bien traer a Karim Benzema para reforzar el ataque. Por acá, por el béisbol, los Orioles de Baltimore contratan al mejor lanzador que quedaba en agencia libre. Los detalles de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos para ustedes los detalles de las principales informaciones. En un comunicado emitido en el día de ayer que nos hace llegar la Asamblea de la Resistencia Cubana, esta fija su posición ante la octava cumbre de las Américas que tendrá lugar próximamente en Lima, Perú. Y dice así la nota. La Asamblea de la Resistencia Cubana, compuesta por organizaciones dentro y fuera de la isla que luchan por la libertad de Cuba, hizo pública hoy una carta dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, y a la canciller Cayetana Aljovín del gobierno del Perú, quien encabeza el grupo de Lima, donde se le planteó el no invitar al dictador cubano Raúl Castro a la octava cumbre de las Américas, a no reconocer al régimen castrista y rechazar la farsa electoral de 2018 en Cuba. Durante una conferencia de prensa realizada en la casa de la Brigada 2506, con una nutrida presencia y respaldo de líderes de organizaciones del exilio cubano y demás personas presentes, se dio a conocer la carta donde se marca la posición de la resistencia cubana. La misma expresa en uno de sus párrafos lo siguiente, cito, «No podemos entender cómo se justifica la incongruencia que representa la acertada exclusión de Maduro por un lado y la desacertada inclusión de Raúl Castro por el otro en la cumbre. Las razones y el historial que pesan para excluir y sancionar al dictador Raúl Castro, al igual que a Maduro, son más que evidentes y han sido más que documentadas a lo largo de 6 décadas de dictadura, la más longeva y brutal de nuestro hemisferio». Simultáneamente, desde La Habana, Cuba, participó el líder opositor José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, quien, junto a un grupo de activistas de esa organización, vía telefónica, se unieron a esta petición y al final de su declaración cantaron el himno nacional de Cuba y dieron gritos de ¡Viva la libertad! Y también relacionado con la Cumbre de las Américas, pues tenemos aquí noticias de que el régimen castrista ya ha empezado con lo que acertadamente califica Diario de Cuba de pataleo ante la presencia de organizaciones del exilio cubano en la futura cumbre que tendrá lugar ya próximamente en Lima, Perú. El régimen comenzó este miércoles en Lima, Perú, su campaña mediática y política alrededor de la próxima Cumbre de las Américas que tendrá lugar en abril. Voceros de La Habana denunciaron supuestas maniobras contrarrevolucionarias, entre comillas, para deslegitimar la participación del gobierno de Raúl Castro y sus representantes, tanto en la cumbre como en el foro social paralelo en abril, cuya credibilidad estará comprometida por la calidad de sus participantes. A ese espacio asistirán, dice la dictadura, personas de dudosa trayectoria y con una agenda política de provocaciones y subversión. Esto lo dijo el embajador castrista en Lima, Juan Antonio Fernández. Las declaraciones del embajador se dieron en el diálogo hemisférico sostenido en la capital peruana como antesala del cónclave, reunión ampliamente seguida y transmitida por los medios oficiales cubanos. En el encuentro de los portavoces de la sociedad civil con los gobiernos participantes en la octava cumbre, Fernández criticó fuertemente la coalición 26 creada para el evento, a la que pertenece la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, dirigida por la opositora cubana Rosa María Payá. Mientras tanto, mientras el régimen ya ha comenzado pues su pataleo contra este ejercicio democrático que es común en cualquier reunión internacional en estos tiempos, pues las organizaciones anticastristas se preparan precisamente para participar en la cumbre y continuar su larga lucha denunciando a la dictadura. Ustedes escucharon la nota anterior de la Asamblea de la Resistencia Cubana donde han fijado su posición. Se espera que muchos activistas que luchan por la democracia, tanto en Cuba como en Venezuela, se hagan presentes en Lima cuando se esté desarrollando el evento. Y esto al tiempo que una organización internacional confirma lo que usted y yo conocemos hace mucho tiempo. Cuba es el peor país en materia de democracia en América Latina, de acuerdo con el índice de transformación presentado este jueves por la Fundación Bertelsmann de Alemania. La isla ocupa el puesto 102 de un total de 129 en este estudio que analiza la calidad de la democracia, la economía de mercado y la gobernanza en 129 países en desarrollo y emergentes. Con los datos divulgados este jueves, Cuba cae en un puesto en esta clasificación del lugar 101 ocupado en el anterior informe, el del 2016, con una puntuación de 4,02 de un máximo de 10 y desciende casi medio punto a una puntuación de 3,58. En el 2016, esta fundación colocaba después de Cuba, Haití, y en la clasificación de este año, o sea, 2018, Haití sube al puesto 88 y Venezuela baja, sube al 93. Los cinco peores países en materia de democracia en el mundo continúan siendo Corea del Norte, Sudán, Eritrea, Yemen, Siria y Somalia. Uruguay, Estonia, Taiwán, Lituania y la República Checa son los países que ocupan los cinco primeros puestos en el índice. Este estudio no incluye a Estados Unidos ni a la mayoría de los países europeos. Buen momento ahora para hacer una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para ofrecernos ya dentro de pocos segundos lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo regresaré con ustedes con otras noticias.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, al parecer se ha interesado en la situación de Karim Benzema, el delantero del Real Madrid que ve peligrar su futuro en el club blanco. Y es que Benzema en esta temporada lleva apenas 8 goles en 34 partidos, o sea, un gol cada 298 minutos. La realidad es que el futbolista francés está mostrando unos registros muy alejados de los que se espera para un centro delantero de un conjunto de primerísimo nivel como el Real Madrid. Evidentemente, esta situación ha generado un sinfín de rumores acerca de un posible cambio de aires para el futbolista de 30 años de edad. Esto coincide con la aparición de un buen número de nombres como posibles incorporaciones para el ataque madridista, como es el polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski. Y en medio de esta vorágine, y según apunta la información publicada por el medio OK Diario, Guardiola ha aparecido en escena con la intención de cerrar la incorporación de este jugador al Manchester City. Y es que el entrenador catalán valora positivamente las cualidades de Benzema y ve en él una opción más que interesante para un ataque que podría sufrir la pérdida de Sergio Kun Agüero. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Los Orioles de Baltimore anunciaron que han firmado por 4 años y 57 millones de dólares al mejor lanzador que quedaba en la agencia libre, el abridor Alex Cobb. La pasada temporada con los Rays, Cobb tiró 179 innings y ganó 12 juegos, además de dejar 3,66 de efectividad en la que fue su primera campaña completa tras someterse a una operación Tommy John. Su llegada le aporta una anhelada profundidad a una rotación que incluye a Dylan Bundy, Kevin Gausman, Andrew Kashner y Chris Tillman. Los abridores de los Orioles terminaron el año pasado con la peor efectividad de las grandes ligas, 5,70, y la menor cantidad de innings lanzado en la Liga Americana. Para este año pretenden mejorar esos números, tiempo al tiempo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. La Armada Nacional de Colombia interceptó el lunes a otros 36 extranjeros ilegales procedentes de Cuba, Bangladesh, Camerún, Guinea y de la India que navegaban en dos embarcaciones sin luces en aguas del fronterizo Golfo de Urabá. A bordo de las lanchas detectadas por los guardacostas cerca de Turbo, Antioquia, en los sectores conocidos como La Playa y Río Turbo, se encontraban también tres ciudadanos colombianos y un panameño que deberán responder por cargos de tráfico de migrantes. Ya se está haciendo pues una noticia cotidiana en Colombia y otros países la detención de estos grupos de inmigrantes indocumentados que tratan de dirigirse a Estados Unidos atravesando los países del continente y en los cuales siempre hay una presencia cubana. En este caso, no se identificó a los arrestados en esta última intercepción. Bueno, amigos, sí, una veintena de heridos, entre ellos dos niños, fue el balance de un nuevo accidente masivo de tráfico ocurrido este miércoles en Camagüey. El séptimo accidente de una oleada de este tipo de incidentes que se registra en las carreteras de la isla en la semana que está concluyendo. El accidente se produjo cuando el conductor de un camión particular dedicado al transporte de pasajeros adelantó indebidamente a un tractor sobre un puente en mal estado constructivo, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y se volcara, según explicaron autoridades del tránsito citadas por la televisión estatal. Los 29 lesionados en el suceso fueron atendidos en varios hospitales de Camagüey y actualmente 16 de ellos permanecen ingresados, entre ellos un niño que sufrió una fractura de cráneo. Este nuevo accidente se suma a otros 6 reportados desde el lunes, con resultado total de 7 personas muertas y casi un centenar de heridos de diversa gravedad.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Denuncian habitantes del Consejo Popular La Playa, con sede en esta ciudad de Baracoa, la negligencia e irresponsabilidad de la empresa de servicios comunales. Alegan los mismos que el carro encargado de la recogida de los desechos sólidos demora hasta 12 días en hacer el recorrido por la calle Primero de Abril, dando lugar a la acumulación de todo tipo de basura en aceras, portales y patios, sin tener en cuenta los múltiples focos del mosquito Aedes aegypti encontrados en viviendas y centros estatales. Argumentan los vecinos de la referida localidad baracuense que las autoridades sanitarias del municipio no permiten el vertimiento de desechos en la marea aledaña a la comunidad, pero que tampoco buscan solución para esta anomalía que atenta contra la salud y la vida de la población, y que en vez de imponer cuantiosas multas a los infractores, debían de eliminar los microvertederos existentes en toda la urbe y lograr que el carro encargado de la recogida de los mismos haga su recorrido de forma regular. Los moradores en dicho Consejo Popular acusan a la empresa de servicios comunales y a las autoridades sanitarias de la ciudad por su negligencia y su irresponsabilidad ante esta situación, reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Frente a esta difícil situación,
Pedro Pablo Kuczynski renunció el miércoles a la presidencia de Perú.
Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República.
Comunicó su decisión solo un día antes de que el Congreso votara una moción para destituirlo por sus supuestos lazos con la empresa brasileña Odebrecht cuando era ministro de Economía.
Rechazo categóricamente estas afirmaciones nunca comprobadas y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos.
Según analistas, Kuczynski no tenía ninguna posibilidad de superar la moción de destitución a la que iba a ser sometido el jueves. Su salida genera incertidumbre en la economía del país, que además será anfitrión de la Cumbre de las Américas, a la que asistirá una treintena de gobernantes en abril.
Esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad.
Ahora Kuczynski debe ser sustituido por el primer vicepresidente y actual embajador en Canadá, el ingeniero Martín Vizcarra, quien debería completar el periodo de gobierno que culmina en julio de 2021.
El presunto autor de las 5 bombas que aterrorizaron este mes la ciudad estadounidense de Austin, Texas, un joven blanco de 23 años, murió este miércoles al hacer detonar uno de los artefactos que llevaba consigo en su vehículo cuando se encontraba acorralado por la policía. El individuo era el principal sospechoso de las investigaciones, tras la información obtenida de anteriores ataques, según testigos y vídeos de cámaras de seguridad. En el operativo, un agente policial resultó herido de la deflagración, aunque se encuentra estable y se recupera de las lesiones en un hospital de la zona. Según medios locales, el nombre del presunto autor de los ataques era Mark Anthony Condit, vecino de la pequeña localidad de Pflugerville, a las afueras de Round Rock, la ciudad al norte del área metropolitana de Austin, en la que se produjo el desenlace de este caso. Hasta el momento la policía no ha confirmado oficialmente esta identidad, ni tampoco ha aclarado cuáles habrían sido los motivos que llevaron a Condit a provocar el caos durante 20 días en la capital tejana, que dejaron 2 víctimas mortales. A pesar de la confirmación del fallecimiento del principal sospechoso, las autoridades han instado a la gente a que se mantenga alerta, puesto que el atacante en serie pudo haber dejado paquetes sospechosos en la ciudad antes de morir.
Los líderes demócratas y republicanos del Congreso estadounidense anunciaron el miércoles un acuerdo para aprobar una financiación del Estado federal hasta el fin del año presupuestario de 2018. Según el documento, el gasto militar alcanzaría los 700 mil millones de dólares y el resto de gastos corrientes los 591 mil millones para el año que termina el 30 de septiembre. Se trata de la mayor alza presupuestaria para el Pentágono en 15 años. El Congreso aún tiene hasta la medianoche del viernes para adoptar el texto y evitar un cierre del gobierno. El acuerdo incluye solamente 641 millones de dólares para la construcción de unos 50 kilómetros de barreras en la frontera con México, donde solo podrán levantarse estructuras similares a las ya construidas, lo que excluye el muro de cemento pretendido por el presidente Donald Trump. Sin embargo, el texto no determina ninguna medida de regularización para los jóvenes indocumentados, cuyo futuro es incierto. Además, fue incluido un artículo que reforma el sistema de verificación de antecedentes criminales y psiquiátricos para los compradores de armas.
El ejército israelí admitió por primera vez el miércoles que atacó y destruyó, hace más de 10 años, un presunto reactor nuclear secreto en Siria. El ataque ocurrió durante una incursión aérea en la noche del 5 al 6 de septiembre de 2007. Según Israel, el reactor estaba a punto de ser terminado y la operación permitió suprimir una amenaza existencial emergente para Israel y toda la región. Es la primera vez que ese país admite abiertamente la responsabilidad del ataque contra la planta de Al-Kibar en la provincia siria de Deir ez-Zor. Siria siempre desmintió que se tratara de una instalación nuclear. Pero el Organismo Internacional de Energía Atómica consideró en 2011 muy probable que la planta fuera efectivamente un reactor, tal vez construido con la asistencia de Corea del Norte. Siria e Israel se han enfrentado en varias ocasiones desde la creación de Israel en 1948 y siguen técnicamente en estado de guerra. El reconocimiento coincide con una multiplicación de advertencias por parte de Israel contra el refuerzo de la presencia militar iraní en una Siria en guerra.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Óyeme lo que te voy a decir. Le pido a Dios encarecidamente que por interés o por casualidad, este comentario lo estén oyendo hoy Miguel Díaz-Canel, el llamado vicepresidente cubano, y cualquier otro cuadro de su categoría, con posibilidades de ser el sustituto escogido por el dedazo de Raúl Castro y sus cómplices en la ya cercana constitución de la, entre comillas, la nueva Asamblea Nacional. Quisiera que escucharan atentamente esta información que voy a compartir con ustedes. Dice así, cito: un tribunal de Chukotka en Rusia llevará a juicio a dos cubanos que intentaron cruzar ilegalmente en el año 2016 de esta península del noreste de Rusia a una isla de Estados Unidos cercana a Alaska. Fin de la cita. En la información no se dan los nombres de estos compatriotas y se añade que muchos cubanos han hecho ya este recorrido y han logrado ingresar a Alaska después de atravesar Siberia. creo que hasta el más obcecado y fanático fidelista puede darse cuenta de que hay que tener muchos deseos de irse de Cuba para emprender un camino semejante, llevar a cabo tan extenso periplo con todos sus inconvenientes de lejanía, extensión, temperatura, etc. Hay que estar desesperado, vaya. Lo más impactante del caso es que al tiempo que esto sucede allá, cerca del Polo Norte, hay millares de cubanos diseminados por distintos países, fundamentalmente de América Latina y de Europa, y todos por la misma causa. La necesidad que sienten de vivir en otro lugar del mundo, la de no seguir viviendo en la tierra que les vio nacer y donde dejan familiares, raíces, amigos e historia. Esto está ocurriendo ahora, tras 59 años de progreso revolucionario, y a pesar de todas las restricciones que Estados Unidos y otros muchos países han puesto a la entrada de cubanos indocumentados en sus territorios respectivos. Está ocurriendo ahora, cuando hablan de cambio generacional en Cuba y a sabiendas de que en estos 59 años todas las rutas del estrecho de la Florida se han llenado de cadáveres de cubanos que intentaban hacer lo mismo que ellos intentan hacer hoy, al igual que otros muchos caminos del mundo que han sido testigos del paso o de la muerte de millares de cubanos que soñaban el mismo sueño, irse de Cuba, decirle adiós al castrismo. Esto, me parece a mí, es la mejor muestra, la estadística mejor que pueden tener Díaz-Canel y otros como él para tener la medida del nivel de rechazo del pueblo cubano a la revolución, a los castros y a todos los que estos representan. Esta es la fotografía mejor del país que dentro de un mes tendrá uno de estos personajes como el figurón mayor de la entelequia gobernante. Esto es lo que les espera. Esto es lo que van a heredar. Sería ahora cuestión de sentido común el que ellos se preguntaran si vale la pena reinar sobre un hambreado campo de concentración, si vale la pena dejar que en Cuba todo siga igual. Así terminamos, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía con Radio República y no olviden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles este servicio de informaciones y comentarios. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.